Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
De hecho, esta sería la referencia número 206, porque a lo largo de 206 programas hemos conocido ya en primera persona a los protagonistas de la gran transformación digital de todo tipo de sectores, todo tipo de países. Y hoy puede ser un buen ejemplo porque nuestra invitada nos va a contar su experiencia en un ámbito de los datos que seguro que nos va a gustar a todos los que estamos viendo aquí una gran oportunidad de mejorar nuestra vida, nuestras empresas. Se llama Luisa Muñoz, es Senior Customer Value Manager en Celonis. ¿Cómo estás, Luisa? Buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias a todos. De verdad que es un placer estar aquí con vosotros, Enrique, Luis Vicente, Esther. Es muy emocionante compartir con vosotros sobre Celonis y sobre mi trabajo en Celonis.
Bienvenida. Enrique Polo es vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Un placer verte de nuevo.
Igualmente.
Igual que a Esther, que está con nosotros, es socia y fundadora de Piper Lab. Esther Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada. Un lunes más.
También, un lunes más. Además, ahora con la lluvia acompañándonos en este momento en el que hacemos el programa, aunque esto puede escucharse en cualquier momento, ojalá llueva, que eso es vida. Como para el mundo de la empresa, los datos también son vida. Podríamos establecer ahí casi un analogismo de la importancia que concedemos cada vez más a los datos, al data. Cuéntanos para empezar, Luisa, Celonis, ¿cómo es tu empresa? ¿A qué os dedicáis? Para situar el contexto.
Gracias, Luis Vicente. Sí, nosotros somos una empresa que empezamos hace 11 años con Process Mining. Entonces, teníamos un software que nos ayudaba a entender cómo funcionan los procesos de nuestros clientes, cómo se llevan a cabo, dónde están las ineficiencias, por qué resultan esas ineficiencias. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era suficiente entender eso, sino que nuestros clientes querían también que les ayudáramos a solucionar esas ineficiencias. Entonces nos fuimos desarrollando en la dirección del execution management. Y lo que quiere decir es que entonces no solo identificamos esas ineficiencias en los procesos de nuestros clientes, sino que les ayudamos a solucionarlas con soluciones nuestras o con diferentes opciones de las que os voy a contar más adelante.
Muy bien, así que ya estás dibujando la cadena de valor que generáis. ¿Cómo son vuestros clientes? ¿Qué tipo de empresas?
Tenemos de todo, desde empresas medianas hasta multinacionales que conocemos todos, como Telefónica, Repsol, pero también Deutsche Telekom, tenemos ABB, Uber, EDECA, bueno, toda clase de empresas como podéis ver, también bancos, empresas de automovilismo, bueno, como podéis ver, estamos en todas las industrias y lo que estos clientes quieren es que vayamos a fondo de las ineficiencias en sus procesos y en el negocio y que les ayudemos a ampliar esa capacidad de mejora que es finalmente lo que los posiciona en el mercado a ellos.
Tenemos un montón de preguntas para ti. ¿Empezamos, Esther?
Sí, efectivamente. Bueno, qué mejor ejemplo, ¿no?, del uso de los datos para mejorar la eficiencia, ¿no? Es una de las bondades que tiene poder utilizarlos para detectar esas ineficiencias. Y vosotros habláis mucho de capacidad ejecutiva. ¿A qué os referís con eso?
Uh-huh. Sí, muy buena pregunta. Nos referimos a que realmente los clientes entiendan hasta dónde llega su capacidad de implementar los procesos, de hacer el negocio y de realmente explotar todos los potenciales que tienen. Entonces, nosotros lo que hacemos es determinar esa capacidad, dónde se encuentra y ayudarles a ampliarla y a profundizar en ella, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos. Si cogemos una empresa de telco, ellos tienen constantemente nuevos clientes, pero no tienen una visibilidad end-to-end de su proceso de activación de los clientes. Entonces, aquí es donde nosotros traemos esa transparencia y les ayudamos a ver dónde para ese proceso. ¿Por qué no le está llegando la carta SIM al cliente a la casa? ¿Por qué no podemos activar al cliente, que finalmente es el objetivo que tiene una empresa de telco?
Muy interesante, Enrique.
Sí, Luisa, te haría dos preguntas. Por un lado, ¿qué papel juegan los datos precisamente en el descubrimiento de esas ineficiencias? Y esa ineficiencia, ¿la resolvéis vosotros, la resuelven otros? ¿Hacéis vuestro propio software, un tercero o un consultor?
Sí, muy buena pregunta también. Los datos son la base de todo lo que hacemos, porque nosotros nos conectamos con nuestro software a los sistemas que ya tienen nuestros clientes. Entonces, estos sistemas y estos datos nos dicen cómo están siendo implementados los procesos de nuestros clientes y así nos van mostrando los potenciales de mejora. Entonces, sin los datos de nuestros clientes, no podríamos hacer absolutamente nada. La base de nuestro trabajo son los datos. Y así fue que se desarrolló Celonis, porque nuestros fundadores estaban en una empresa donde el gerente decía, yo no quiero que me propongáis mejoras subjetivas, basadas en conversaciones, en talleres, en discusiones, sino lo que quiero son propuestas de mejora basadas en datos, algo totalmente objetivo. Y así fue que se inició Celonis. ¿Y quién soluciona esas ineficiencias que vamos identificando? Depende mucho de las soluciones. Tenemos primero las soluciones que son muy técnicas, que se llevan a cabo en Celonis o en los sistemas de nuestros clientes. Esas las podemos llevar a cabo nosotros o nuestros partners. Tenemos una red muy amplia de partners o el cliente mismo. Cuando se trata de redefinir un proceso de un cliente, pues la responsabilidad claramente recae en el cliente porque es él el que tiene que tomar esas decisiones, pero nosotros apoyamos con nuestros expertos, nuestras best practices y el conocimiento de más de 2,000 proyectos que llevamos a nivel mundial. Y bueno, la tercera clase de mejora que vemos son muy relacionadas al change management, donde realmente reorganizamos un equipo o reentrenamos un equipo para que mejore cómo se implementa el proceso. Y aquí también es responsabilidad del cliente, pero que nosotros apoyamos con nuestros expertos y nuestro conocimiento.
He visto que tenéis una calculadora de ineficiencias. ¿Es esto lo que se enchufa al cliente? Madre mía, qué miedo da esto, ¿eh?
La verdad es que sí, hay gente que se asusta en un principio de ver esto realmente es posible. Y sí, o sea, esa calculadora que tú dices la utilizamos más que todo al principio, cuando vamos donde un potencial cliente y le queremos mostrar esos primeros potenciales antes de tener todos sus datos, ¿no? Entonces, calculamos en base a lo que vamos viendo con esa calculadora los potenciales, pero claro, cuando ya es un cliente nuestro y nos conectamos a todos los sistemas, que pueden ser Salesforce, SAP, toda clase de sistemas, pues ya ahí sí utilizamos más a fondo no solo esa calculadora, sino más productos nuestros.
Uh-huh. Esther.
Yo creo, estaba pensando que las ineficiencias muchas veces vienen dadas porque herramientas que son muy potentes, como puede ser un Salesforce, luego no se usan en toda su potencialidad, ¿no? Y eso hay un ejemplo muy claro con Excel, no sé si tiene 1,000 y pico, 5,000 y pico funciones, realmente utilizamos 100 y pico. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no?
Perfecto, exactamente así es lo que tú dices, es que los productos que son de muy, muy buena calidad no se explotan a fondo. O que también vemos que un proceso está fragmentado a través de diferentes sistemas. Si nos concentráramos en Salesforce, podríamos ver todo ahí, pero vemos, como tú dices, que entonces la gente utiliza un poquito Salesforce, un poquito Excel, un poquito Word, luego hace una llamada, luego se mete a Microsoft Teams. Entonces tienes el proceso fragmentado a través de un montón de sistemas, a través de un montón de departamentos, de personas. Entonces es claro que no ves realmente cómo está siendo tu proceso implementado ni dónde están las ineficiencias.
Enrique.
Sí, Elusa, tengo entendido que utilizáis Machine Learning, ¿no?, para realizar simulaciones. ¿Nos puedes comentar un poquito más en detalle cómo lo hacéis?
Eso es un tema muy interesante, porque lo que veíamos con nuestros clientes es que los datos nos mostraban esa necesidad de hacer cambio en los procesos. Pero claro, las empresas mostraban un poco de resistencia. ¿Qué pasa si hago un cambio? ¿Qué impactos va a tener ese cambio? Me gustaría poderlo simular antes de hacerlo, porque qué tal que resulte en algo peor de lo que ya tenía antes. Entonces ahí fue que desarrollamos este producto donde realmente podemos simular los diferentes impactos que va a tener un cambio en el proceso. A veces hay diferentes opciones, entonces simulamos todas esas opciones y finalmente escogemos la que tenga los mejores resultados. Y aquí vi un caso muy interesante hace año y medio, creo, con COVID, que no sé si visteis que hubo unos gobiernos que pusieron un moratorio en determinados créditos y dijeron durante X meses los clientes no tienen que pagar sus créditos a los bancos, pues mientras pasa esta crisis. Entonces, claro, bancos con los que estábamos trabajando nos decían, ¿qué va a pasar con mis procesos? ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el moratorio? ¿Estos clientes van a poder pagarme todavía mis créditos? Y aquí fue donde utilizamos, por un lado, nuestros productos de simulación de procesos, pero también nuestra Machine Learning Workbench para tratar de entender esos impactos y de predecir qué clientes iban a poder pagar sus créditos cuando se acabara este moratorio.
Interesante. Hablamos de la minería de datos, del task mining. ¿Cómo es esto que este producto que se llama así? ¿Cómo uh-huh. funciona?
Sí, esa también es un producto muy interesante que va en dirección a lo que estaba diciendo Esther también, y es que si realmente utilizaras la solución que tienes a mano como Salesforce y te quedaras ahí, pues perfecto, tienes una imagen y explotas tu solución. Pero el problema es que la gente va saltando de sistema en sistema y no se queda en un solo sistema, ¿no? Entonces, para tú realmente ver cómo está siendo implementado un proceso o una tarea, tienes que ver todos los sistemas que utiliza la persona. Y aquí es donde sirve nuestro producto de Task Mining, que puede grabar cómo una persona, para hacer un solo proceso, por ejemplo, cuentas a pagar, pagar una cuenta, tiene que ir primero a Salesforce, luego se mete a Excel, luego a Microsoft Teams, copia un número, el número vuelve y lo pega en otra parte o lo introduce manualmente, lo cual obviamente ofrece un potencial enorme para errores. Entonces, el task mining es eso, lo que te permite ver cuáles son todas las tareas que tiene que hacer una persona para implementar un solo proceso.
Muy interesante, Esther.
Y Luis, ¿el crecimiento es directamente proporcional a la ineficiencia? Quiero decir con esto, Piper Lab somos una empresa que empezamos hace 7 años, 4 personas, ahora somos 38, vamos poquito a poco y vamos creando procesos, pero entiendo que en empresas grandes, donde sobre todo se producen fusiones, adquisiciones, ¿es directamente proporcional?
Es directamente proporcional, en efecto, porque a medida que van creciendo las empresas, pues van añadiendo más sistemas a su arquitectura de IT, lo cual entonces, como decía antes, fragmenta más el proceso porque no lo tienes en un solo sistema. Se van creando más departamentos, entonces el proceso ya no está en un solo departamento, sino que está fragmentado a través de determinados departamentos, de determinadas personas. Entonces, claro, se va volviendo todo mucho más complejo y se van creando muchísimas más ineficiencias. Entonces, es aquí donde nosotros precisamente a multinacionales les podemos ayudar muchísimo, trayendo esa transparencia a procesos end-to-end y a procesos globales, ¿no? Porque eso también es un punto muy importante, y es que a veces puede que tu proceso empiece acá en España, pero termina en Argentina o termina en China. Y si no tienes esa visibilidad a nivel global o solamente implementas soluciones acá en España, pues no vas a poder realmente mejorar tu capacidad de ejecución, como decimos nosotros.
Claro, tiene todo el sentido. Enrique.
Señor Luisa, la eficiencia está directamente relacionada con la sostenibilidad. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de alguna empresa que hayáis ayudado en su estrategia de sostenibilidad?
Sí, estos son casos muy interesantes porque para nosotros la sostenibilidad también es muy importante. Entonces, hemos desarrollado diferentes productos que estamos implementando con nuestros partners en diferentes países. Si no estoy mal, empezamos en Japón con unos casos de usos muy interesantes que hemos ido expandiendo aquí en Europa y Estados Unidos. Y lo que hacemos es ayudarle a las empresas a monitorizar las emisiones que están teniendo o que están causando en toda su cadena de valor. Entonces, primero vemos esas emisiones y luego entramos a lo que nosotros decimos las causas raíz. ¿Qué es lo que está causando? ¿Cuáles son los elementos, los productos, los procesos, los proveedores que están impactando más o que están aumentando mis emisiones? Y en base a eso, entonces, también desarrollamos planes de acción o propuestas de mejora para esos procesos, que pueden incluso incluir otro material. Ofrecerle al cliente, ¿por qué no cambias a este material o por qué no cambias a este proveedor que está más cerca tuyo y que el impacto que tienes va a ser mucho mejor en el ecosistema? Entonces, aquí tenemos diferentes clientes. Por ejemplo, si miras a Reckitt, la empresa inglesa de higiene y nutrición y salud, es una que está muy metida en este tema de sostenibilidad con nosotros.
Por la experiencia que tenéis en Celonis, Luisa, ¿puedes contarnos si en el trabajo que hacéis con estas empresas hay muchas ineficiencias que están escondidas? Porque se supone que los equipos directivos tienen una idea de qué es ineficiente en su compañía. Pero hay mucha materia oscura escondida que no saben que está ahí.
Totalmente. Es así tal cual lo dices tú, porque son cosas, también algo que vemos es que cuando llega a Celonis, de pronto alguien puede tener resistencia o decir, entender la solución como una crítica, pero no es una crítica. Lo que te está dando es una visibilidad precisamente a esas zonas oscuras que no veías antes. Entonces, por ejemplo, para mí, una de las ineficiencias más increíbles que yo tampoco sabía que existía antes de venir a Celonis es que se hacen muchísimos pagos dobles. Las empresas pagan constantemente.
Dos veces.
La misma cuenta, dos veces. Porque si alguien, lo que te decía antes, si tienes que introducir el número de la cuenta manualmente, porque el sistema no lo lleva automáticamente, si tú, la cuenta era 3-2 y tú pusiste 2-3, se paga dos veces y nadie se da cuenta.
Madre mía.
A mí también me causó mucha impresión. Entonces, esto es algo que realmente podemos encontrar en casi todas las empresas y que podemos ayudar no solo a recuperar el dinero de los pagos que ya se hicieron dobles, sino a poner una sistemática, unas alertas en tiempo real que previenen que de ahora en adelante hagas pagos dobles.
Esther.
Y yo me preguntaba, hablando un poco también de ineficiencias, pues eso, cuando se produce una fusión, una adquisición, de repente se juntan dos herramientas, pues a lo mejor dos CRMs, dos RPs. También tenéis que hacer una especie de auditoría, porque claro, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el que finalmente el cliente tiene que dejar?
Uh-huh. Ese es un muy buen punto que realmente acompañamos. Lo uno, lo que tú dices, es cuando se unen dos empresas, pero también las migraciones de sistemas, ¿no? Una típica que acompañamos muchísimo es la migración de SAP ECC a SAP S4, ¿no? Y eso es algo que acompañamos ahorita a muchísimas empresas, y sabemos que esas S4HANA transformaciones son muy, muy, muy costosas, y que aquí podemos traer muchísimo valor precisamente identificando cómo podemos, y es lo mismo a lo que tú ibas también cuando se unen dos empresas, cómo podemos identificar el proceso ideal y asegurarnos que sea implementado en esta nueva versión o con un nuevo sistema o con una nueva empresa, que sea implementado de manera ideal y que tengamos unos automatismos que nos permitan realmente quedarnos en ese ideal, por lo menos la mayoría de los casos.
Uh-huh. Enrique, ¿qué más cosas nos interesan?
Con un símil taurino cambiaría de tercio, lo digo. Bien. Porque al final Celonis, yo tengo amigos que trabajan en Celonis, es un buen ejemplo de cómo utilizar Madrid como un hub tecnológico.
¿Ah,
porque
sí?
Al final tenéis desarrollo de producto en Madrid, tenéis muchas funciones corporativas y al final es Alemania, España y Estados Unidos los tres hubs, por así decirlo. Entonces mi pregunta es esa, ¿cuál es tu experiencia en Celonis en Madrid como hub tecnológico?
Es muy, muy buen punto, porque realmente así fue que empezamos, ¿no? Somos una empresa alemana que luego abrió un segundo headquarter en Nueva York, y ahora estamos creando este Center of Excellence en Madrid, que realmente va a apoyar al mundo entero, ¿no? No es solo para los clientes españoles, y es como tú dices, empezamos pequeños, pero hemos crecido muchísimo y ya tenemos parte del equipo de producto acá, de servicio al cliente, analistas, data science, machine learning, y realmente estamos creando un grupo de expertos acá, y mi experiencia ha sido increíble. Yo llevaba 20 años en Alemania, en España llevo menos de año y medio, y estoy encantada con la ciudad, estoy encantada con el crecimiento de Celonis. Acá hemos explotado de cero a más de 300 personas, y pues es un camino muy emocionante poder ser parte de algo así.
¿Se ha ido mejor en España que en Alemania?
La verdad, sí, pero no lo contéis a los demás, por favor.
No se lo diremos a nadie. Claro, la pregunta que siempre nos hacemos es si se dan las condiciones, si el ecosistema tecnológico de Madrid, de España, es lo suficientemente nutritivo como para hacer crecer un fondo, un hub tecnológico de esta ambición.
Sí, yo creo que no hubiera sido posible crecer a esta velocidad que hemos crecido si no hubiera un talento increíble aquí en Madrid. Pero también algo que es muy importante para nosotros es la diversidad, ¿no? Entonces nosotros tratamos de tener un equipo muy, muy internacional. Tú caminas por las oficinas de Celonis y escuchas toda clase de idiomas constantemente. Tenemos españoles, italianos, ingleses, obviamente alemanes, colombianos, argentinos. latinos, mexicanos, chinos, bueno, de todo. Entonces es muy interesante y tratamos de atraer ese talento de donde sea que se encuentre ese talento. Y si está aquí en Madrid, maravilloso, pero si no, lo traemos de otras partes también. Y nuevamente ahí es de gran valor que Madrid es una ciudad tan, tan interesante, tan agradable, que no es difícil convencer a la gente de que venga acá.
Estás hablando de un hub tecnológico presencial mayoritariamente, ¿no?
Mayoritariamente sí, o sea, los últimos meses claramente pues la gente puede trabajar desde casa, ¿no? Porque COVID no lo permitía, pero sí, nosotros ya tenemos nuestro propio edificio de Celonis y nos pasaremos en unos meses a él y seguiremos creciendo.
Muy interesante la experiencia que nos ha contado, que ha compartido hoy en nuestro programa Data is in the Air, Luisa Muñoz, Senior Customer Value Manager en Celonis. Luisa, un placer escucharte. Muchas gracias por el relato.
Muchas gracias y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá.
Seguro que no. Esther Morales, socia y fundadora de PiperLab, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce, Iberia, un placer como siempre.
Igualmente, gracias.
Hasta el próximo programa.